nuevo hasta que aparezca esa moto. Hasta que aparezca. Vamos al siguiente tema de conversación. Poco porque nos queda poco tiempo. Hoy día es un día muy especial porque es 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. La protección. ¿Por qué tenemos que protegerlos? ¿Por qué? ¿Qué significa para cada uno de nosotros en materia ecológica, ambiental, su conservación? José Andrade González, geólogo de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar y magíster en gestión ambiental, está con nosotros en línea. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, porque es muy importante. Nosotros constantemente estamos hablando en la radio sobre los humedales, pero a lo mejor no se entiende la magnitud y de lo que significan. Partamos por lo simple, por el inicio. ¿Qué es lo que comprende un humedal? ¿Qué es un humedal?
Mira, hay muchas definiciones, hay una definición larga que una vez se definió Ramsar, pero la que más me gusta a mí simplificada es que un humedal se define como toda zona en la que, por procesos de la topografía, existe un anegamiento, o sea, existe un sector inundado por agua. Y eso significa que finalmente el régimen hídrico va a ser quien defina todo lo que son los componentes tanto vivos como no vivos de un humedal.
Ya, pero a partir de ahí también hay una relevancia en materia del ecosistema, ¿no?
Sí, por supuesto, los humedales son sumamente específicos en eso, ya que tienen varias cualidades. La primera es que nos entregan lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Nos entregan ciertos insumos que son indispensables para nuestra vida. Por ejemplo, nos provisionan agua, nos provisionan alimentos, medicamentos, etcétera. Entonces son sumamente útiles en lo que es tema ecológico.
Uh-huh. Y es por ello,
además también de ser reservorios de ecología, de fauna, por ejemplo, de especial caza de las aves, reservorios de vegetación específica de esos sectores, tiene toda esa gracia.
Uh-huh. Ahora, los humedales, que obviamente son un componente natural en cada uno de los hay muchos lugares, pero la verdad es que hace cuánto tiempo se le está tomando importancia a esto y la que debe tener, ¿no? De manera seria, porque esto se contrasta también con lo que pasa y con la urbanización.
Exacto, mira, históricamente desde la década de los 70, cuando se formó la famosa convención Ramsar, se empezó a tomar el tema de humedal, incluso el término antes no existía. Creo que la primera vez que lo nombraron fue como el año 50. Uh-huh. Entonces, este término se empezó a tomar, a dar fuerza, pero aún así no existía algún mecanismo de protección acá en Chile, por lo menos. Hasta el año 2020, donde se promulgó esta ley, la Ley de Humedales Urbanos, que también se conmemora un poco esta ley en este día. Y esta ley lo que busca es darle protección a aquellos humedales más cercanos a nuestra vivienda. Es decir, los humedales urbanos que se encuentran dentro del límite de cada comuna, del límite urbano, y son más susceptibles a ser afectados por la actividad antrópica.
¿Ya? ¿Cuáles son esas?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Cuáles son esas?
Bueno, hay varias. ¿Eh? Primero, todo depende si los sistemas tienen alcantarillado o no. Ya. Una de las cosas que hemos sufrido en la última década es una escasez hídrica y uh-huh. los humedales se ha visto reflejado en sus cuerpos de agua. Hay varios humedales, yo trabajo aquí en la comuna de Quintero, ¿ya? Varios humedales han desaparecido sus cuerpos de agua y en los costados de estos se están construyendo viviendas, las cuales, como son zonas que no tienen alcantarillado, por ejemplo, construyen pozos y terminan consumiendo ya la poca. También, cuando uno va a un lugar, a estos sectores, generalmente se generan microbasurales, la gente trae mascotas. Mm. Recordar que las mascotas no pueden ingresar ni siquiera a los santuarios, a las zonas protegidas y a los humedales menos, porque terminan atacando a la fauna, molestan a las aves, rompen los nidos. Entonces, esas son como las complicaciones que trae la vida de nosotros. Sin contar el tema inmobiliario, con todo lo que son los condominios, hoteles, edificios que se están construyendo cercano a los humedales.
Para eso, José, antes de interiorizarnos sobre el tema de las construcciones y todo, los cuerpos, cuando hay con el tema de la escasez hídrica y los cuerpos de agua desaparecen, como dices tú, ¿eso se puede restablecer o hay alguna forma de contrarrestar esa escasez o cuando empieza a desaparecer el agua, los cuerpos de agua, como dices tú, en un humedal?
Mira, los humedales son, yo los llamo ecosistemas cíclicos. O sea, van y desaparecen a través del tiempo. Cuando uno lo ve como a una escala de largo tiempo, van y desaparecen. Entonces, todo humedal tiene fecha de caducidad. Y no es porque alguien le haya hecho un daño, pero los humedales están destinados a que en algún momento desaparezcan.
Ya. Yeah.
Entonces, lo que uno tiene que busca es que esa fecha de caducidad se extienda lo más que uno pueda. Eso cuando uno hace un plan de restauración, un plan de para mantener un ecosistema, un plan de manejo, por ejemplo, uno lo que busca siempre es extender esta fecha, pero los humedales siempre uno va a saber que van a desaparecer. Ahora, lo que se tiene que hacer principalmente es eliminar cualquier actividad que nosotros llamamos agente estresante, cualquier actividad que afecte a uno, que se esté extrayendo agua ilegalmente, que venga alguien hay gente que también construye estas, ¿cómo se llaman? Son diques, exactamente la palabra, no recuerdo en este momento, pero sistemas para desviar las aguas de un cauce natural, entonces terminan afectando bastante todo lo que es el ciclo hídrico.
Uh-huh. Perfecto. José, para volver sobre sobre el tema de cuando desaparece, que tú dices que son cíclicos, en algún momento tú dices que desaparecen. Pero en este caso, ¿podría, como siempre dice el dicho, como volver el caudal, podría volver, hace poco te hablaba sobre una restitución del agua, pero yo te digo, desde manera natural, de manera propia, si por ejemplo se construye en ese lugar después que a lo mejor desaparece un humedal, y resulta que dicen, motivo justificable como para poder ocupar ese terreno, construir, ¿se puede construir ahí?
No, difícil, porque va todo, en la mayoría de los casos que yo he visto, en los que un humedal, por ejemplo, desaparece, la gente dice, no, es que esta zona lleva seca por 10 años,
¿ya?
Pero uno ve al superficial, los humedales también están todos conectados por el subsuelo, entonces perfecto. Generalmente ahí se concentra la mayor cantidad de agua.
¿Ya?
Entonces, en el momento que construyan ahí, claro, después, un momento en que llueva un poco, o se vuelvan a tener lluvias como las que teníamos hace más de 10 o 20 años, se va a inundar todo el sector, se va a anegar, el suelo no es estable, incluso la área de los humedales siempre los estudios de riesgo quedan como zona inundable, que no se puede construir.
Ya, claro. Eso es súper importante porque a lo mejor también ahí encontramos razones, muchas razones por las cuales a veces pasan algunas inundaciones. ¿Qué es lo que es el ecosistema del humedal? O sea, ¿qué componentes tiene el ecosistema de un humedal?
Mira, tiene varios. En todo hay millones de tipos de humedales. Uh-huh. Todos dependen de donde nosotros estemos, pero siempre se componen generalmente de el cuerpo de agua, si es que lo tienen, que sería la parte que está inundada, la que uno conoce, uh-huh. La zona ribereña, que es la zona cercana a donde estaría como el límite de agua tierra, que uh-huh. Esta zona donde siempre uno encuentra las totoras, las tifas, estos que son como juncos alargados. Donde las aves les gusta, por ejemplo, hacer sus nidos, están todos los procesos de cría ahí, de los huevos. Entonces, esta es la zona ribereña, que incluso se considera que es una de las zonas más importantes.
Yeah.
Y después tendrían ya como las áreas que son más terrestres, pero aún como tienen presencia de agua cercana, hay vegetación hidrófita, vegetación que es característica de este ecosistema y que también se protege. Y okay. También hay algunas otras personas que consideran la zona alrededor, pero eso como una zona de amortiguación. Para que, por ejemplo, no se construya en casa inmediatamente a un lado de un humedal, sino que exista como una franja de unos 50 metros, depende siempre de la especie de aves que se encuentren, de 50 a 300 metros, una franja de protección alrededor de esto.
En la región tenemos varios humedales y hemos escuchado en varias oportunidades, a lo mejor vecinos, comunidades que tratan de defender sus humedales o el sector donde conviven con ellos. ¿Por qué existe tanto conflicto en la región? ¿Cuál es el mayor conflicto con el tema de la protección de los humedales? ¿Son las construcciones inmobiliarias?
En sí, en realidad son las construcciones inmobiliarias, y eso ha quedado claro ahora que se promulgó la ley, ya que esta permite que se hagan reclamos a los tribunales ambientales. Entonces, si uno revisa la mayoría de los humedales, sobre todo aquí en la región de Valparaíso, la mayoría de los humedales que han sido declarados, yo te diría que fácil un 60%, y creo que incluso más, de estos han sido llevados a tribunales ambientales por empresas inmobiliarias directamente. Empresas que tenían planeado construir ahí y que dicen, este terreno es mío, yo quiero construir aquí, pero alguien promulgó un humedal en mi terreno. Y lo llevan a los tribunales.
Ya, yeah. Okay. José, estamos hablando de la ley, pero en materia precisamente legislativa, ¿está al debe todavía? ¿Está el debe la protección de los humedales o este es un primer paso?
Lo que pasa es que la ley es un conjunto de pasos, uh-huh. ¿Ya? Nosotros ¿sí? estamos en el paso uno, yo diría.
Correcto.
Que es que los municipios están postulando y están recibiendo los humedales siendo declarados humedales urbanos. Ese uh-huh. es el paso uno. El problema es que, por lo que he visto igualmente, mucha gente se queda en ese paso porque es un poco más complicado lo siguiente. Por ejemplo, el siguiente paso es que cada municipalidad tiene que generar su ordenanza. La ordenanza de humedales urbanos, que te va a indicar qué cosas están prohibidas hacer. ¿Ya? Y con eso se puede regularizar harto las actividades que se hacen de manera irresponsable o las subdivisiones, cosas. Luego hay que armar un comité. La ley indica que se tiene que armar un comité que puede estar por expertos, por agrupaciones ONG, agrupaciones sociales, etcétera. Cualquiera que tenga relación con el municipio, en cada comuna se tiene que armar un comité. Y una vez esto, cada humedal tiene que tener su propio plan de manejo. Y eso igual es algo que se demora años, y por eso yo digo que no es que la ley se... Es un poco lenta esta ley, pero es porque es un proceso que se tiene que armar completo. Entonces vamos primero en la primera etapa.
Ya
los humedales ya se están declarando, incluso hoy día se declaró el número 100, Mantagua, y ahora los municipios tienen que armar su ordenanza.
Perfecto, bueno... Parte de los avances, nosotros queríamos repasar también contigo la relevancia y también estos pasos concretos que tienen relación también, aprovechando de mencionarlo, este 2 de febrero, que es el Día Mundial de los Humedales. José, queremos agradecerte el contacto con BioBio esta tarde.
Muchas gracias, sí, no hay problema. Y gracias a usted, en realidad, por darnos la oportunidad de mostrar lo hermoso que son estos ecosistemas.
Por supuesto, hay que destacarlos. Que estén muy bien.
Hasta luego.
Chao, chao. José Andrade González, geólogo de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar y magíster en gestión ambiental, conversando con nosotros en A Tiempo y Sin Pauta.
A Tiempo y Sin Pauta.
Con pinturas y adhesivos Lanco, tu casa le abre la puerta al nuevo año, hermosa y renovada, con nuestros productos eco-friendly.